Muy buenas a todos, soy Nipegun.
Y yo soy Ailaseri.
Y esto es Hack for Geeks Podcast número 142. Bien, les ha parecido raro, pero no ha sido un sueño, es real. Tenemos un nuevo miembro en Hack for Geeks y esta es la presentación oficial. Algunos ya la conocen, estuvo conmigo en la Euskal, estuvo en el grupo de Hack for Geeks, y hoy nos va a contar un poco quién es, a qué se dedica, cuál es su background tecnológico y cómo ha llegado a Hack for Geeks. Al igual que Nipegun, Ailaseri es un acrónimo silábico, podríamos decirlo, así que saquen ustedes sus propias conclusiones, no vamos a dar más datos personales. Y bueno, creí que era momento de incluir a otra persona en Hack for Geeks, que pasara los filtros que hacían falta pasar, pero dada la mala experiencia que tuve con Myst, ha pasado mucho tiempo ya y creo que está más que olvidada. Y además, en su momento con Myst cometí los errores típicos de un novato, que era darle una oportunidad muy rápido a una persona que no conocía. Y en este caso lo he hecho bastante mejor porque nos conocemos muy bien. Y además creo que Ana va a aportar mucho a Hack for Geeks porque tiene una manera muy singular de ver la vida y Hack for Geeks, si hay algo que tiene, es la singularidad. Así que bueno, muy poco puedo decir yo mejor de lo que puede decir ella de ella misma. Así que con todos vosotros, Ailaseri. Cuéntanos un poco lo que quieras que los seguidores de Hack for Geeks sepan de ti.
Bueno, yo creo, me puedo definir como una persona que sabe un poco de todo. Bueno, no voy a decir de todo, pero de muchas cosas, pero no soy experta en nada. Al final...
Más o menos como yo.
Ya, pero tú, al final yo creo que dominas bastante todo lo que es el entorno Linux, hardware y todas estas cosas. Yo creo que al final me da la sensación de que no domino nada de nada. A que si me preguntas puedo hablarte, sobre todo intentar opinar. Quiero creer que a ver, ahora ciertas cosas que como todo el mundo tengo una opinión subjetiva, pero intento ser bastante objetiva con todo y no influirme solo por una vía de pensamiento. Pero en relación con este podcast, que va a servir un poco de presentación de mi persona, puedo decir que mi primer contacto oficial con el mundo de la informática iba a ser la universidad. Yo iba para ingeniería informática, pero al final las circunstancias hicieron que me decantase por el mundo de la arquitectura. Parece que ambas están muy poco relacionadas, pero sí que es verdad que en arquitectura empezamos casi todo de forma analógica, dibujando planos con Rotring. Bueno, no sé si los que tienen más edad y siguen este podcast recuerdan lo que era o han utilizado alguna vez, pero al final acabamos usando medios digitales.
Bueno, pero cuéntanos cómo es eso de que ibas a estudiar ingeniería y acabaste estudiando arquitectura.
Bueno, pues todo el mundo tiene fases. En la adolescencia casi todos tenemos distintas formas de ser, evolucionamos de forma diferente. Hay gente que se convierte en adulta más rápido, a mí me costó un poco más. Entonces, no sé si decir que, como tampoco tenía una vocación de ninguna carrera, acabé haciendo una carrera en la que estaba con gente que conocía, sin más.
O sea, que nadie estudió... De las personas que iban contigo al bachiller o al COU, ¿nadie hizo ingeniería informática?
No. Luego, o sea que parte de mi familia, bueno, mi hermana sí que hizo, o sea que al
final... Tu hermana es menor que tú.
Sí, sí.
Claro, o sea que podías haber sido ingeniera informática, pero el hecho de no tener a nadie conocida en la carrera te hizo decantarte por arquitectura y ahora eres arquitecta en vez de ingeniera informática.
Sí,
bueno, entre, no me extraña
entre
mucho,
otras cosas.
En el fondo es más o menos lo mismo que le pasa a todo el mundo y sobre todo en esa época la ingeniería informática prácticamente era nula. Y sobre todo una mujer en ingeniería informática había muy, muy pocas.
Sí, pero no te creas que, por lo que recuerdo, aquí en Donosti la carrera de ingeniería hace 20 años o más, sí que estaba bastante bien vista. Quiero decir que respecto a otras universidades informáticas del resto de España, la de aquí, la de San Sebastián, estaba bastante bien considerada. No sé en qué momento estará ahora o en qué estatus respecto al resto, pero...
Pero había mujeres, como puede haber ahora, no creo mucho,
no,
habría muy,
no
muy
creo,
pocas.
Pero probablemente habría más en ingeniería informática que en otros dos tipos de ingeniería industrial o mecánica o...
Bien, o sea que tu background tecnológico empieza en tu carrera.
A ver, no exactamente, o sea, igual mi trabajo o mi aportación... Sí, pero al final, como mucha gente que empezamos o que fuimos de la EGB, mi conocimiento tecnológico empezó con el logo. No sé si os acordáis de la tortuguita.
La tortuguita.
Sí.
Adelante 90.
Exactamente.
Derecha 90. Y... Sí, eso tuve yo mi...
Sí.
Lo que pasa es que yo no lo tuve en la EGB. Mi padre me envió a un curso de informática a una empresa que también vendía ordenadores en su momento... Y me acuerdo haberlo hecho eso con la Talent NSX, sí. Que de una forma, ahora hay Scratch, que es el lenguaje este que están usando y la forma de aprendizaje para que los niños programen, pero entonces era el logo, porque el logo le dabas todas las órdenes, adelante 90, derecha 90, y luego al ejecutar la tortuguita hacía lo que le habías dado, si una orden estaba mal hecha, pues no ejecutaba. Al final era una forma de entender que al ordenador se le daba órdenes y que las ejecutaba linealmente, o sea, una y otra. Hoy es distinto, ¿no? Con la programación orientada a objetos, el puntero de las órdenes va variando, pero entonces era muy... También variaba, pero sabías o tenías que contemplar exactamente dónde estaba el puntero de instrucción. Pero bueno, más o menos empiezas en la carrera a tener contacto con herramientas tecnológicas más avanzadas de lo que podía haber sido un... móvil de la época o...
Sí, porque también hicimos algo de lenguaje C++ en matemáticas, porque...
¿En arquitectura?
Sí, un poco de programación para hacer cálculo de estructuras.
Ah.
Sí, supuestamente para calcular volúmenes de... Bueno, superficies y volúmenes, así como, por ejemplo, en matemáticas, en cálculo hacíamos integrales triples, pues dobles y triples para calcular el volumen de superficies, pues eso. Asociado a la arquitectura sería, pues, calcular cuánto puede ser una superficie de hormigón, etcétera, etcétera, o cálculo de estructuras. En matemáticas, pues eso, programábamos, lo que pasa que eso hace tanto tiempo que tampoco recuerdo mucho, pero sí que era C++ y en lugar de tener que hacerlo con calculadora y a mano, pues programabas la fórmula y en principio de esa fórmula salía el resultado de una superficie, lo que sea.
Sí. A veces es mucho más aconsejable. En realidad, cuando uno hace una fórmula, cuando la hace en papel también está programando, porque está poniendo variables y cosas y tal, no sé qué, para resolver un producto final que es el resultado. Pero bueno, eso es un concepto un poco...
Lo que pasa que al final, cuando programas, en lugar de tener que hacer todos los pasos, desde los datos de inicio hasta el resultado final, haces la formulación y solo tienes que meter los datos para que la computadora...
¿Vieron programación en arquitectura? ¿Eh? Qué curioso. Claro, ahora seguramente el software hará los cálculos mucho más fácil.
Para eso, no sé, supongo que en ingeniería también estará el mismo tipo de software. En arquitectura se utilizaba, bueno, nosotros en la universidad no dimos, pero a la hora de trabajar se utilizaba ZipeCAD para cálculo de estructuras, o sea, me da igual metálicas, de hormigón, etcétera, etcétera. Y luego para dibujar, o sea, para hacer ya los planos, se utilizaba otro tipo de software que probablemente a muchos les suene, que será AutoCAD. Sí que es verdad que igual ahora ha evolucionado un poco y se utiliza igual menos y hay un software, bueno, que ya no es nuevo, que también sirve para dibujar planos y se llama SolidWorks. La diferencia entre ambos, por lo que yo veo, porque pues en el trabajo que tengo ahora sí que utilizan SolidWorks, es una ingeniería. La diferencia es que AutoCAD empezabas de un 2D, de un dibujo en dos dimensiones, y luego eso lo podías trasladar a tres dimensiones. Y en SolidWorks es al contrario. Sales de la base de un volumen en 3D y de ahí vas...
Puedes imprimir planos o lo que
sea.
Sí,
claro. O sea, imagínate del 3D, luego sacas vistas en 2D. O sea que al final acabas teniendo lo mismo, pero el concepto de cómo dibujar o el concepto mental de la visualización del dibujo, uno es de 2D pasas a 3D y el otro es de 3D pasas a 2D.
Vale, ahí has hecho entonces como un repaso por el software y has terminado en SolidWorks tal vez demasiado rápido. Uh-huh. La idea es contarles un poco que en esa carrera supuestamente habrás, o probablemente, o supongo yo, tal vez erróneamente, que habrás usado otro software más ahí que ese. Por ejemplo, se me ocurre, u otro software u otro tipo de tecnología, tal vez un plotter para dibujar planos grandes o algo, o realmente no fue así.
Sí, sí, plotter había. De hecho, había bastante cola en lo que llamamos la copistería, que pues una pequeña tiendecita que tenía la universidad abajo y claro, en los momentos de entrega era un caos. Ah, okay.
Sí. Claro. ¿Qué hacían? ¿Dibujos, por ejemplo, en hojas muy grandes?
Sí, sí. DIN A1, algunos incluso DIN A0, y en función de si el dibujo tenía mucha masa, masa me refiero a mucha tinta, porque sí, puede ser que un plano sea simplemente lineal, entonces era bastante más rápido, o si tenía mucha masa de tinta, la impresión podía costar, pues, no sé, 15-20 minutos cada plano.
Fue un montón.
Sí.
Vale, entonces asumo que, dado que empezaste a usar software y que antes no lo usabas y tal, tuviste que comprarte algún ordenador. Supongo que tu primer ordenador habrá sido en esa época.
Sí, si no recuerdo mal, mi primer ordenador fue un 386. Y creo también que me apunté en su momento a un curso de Office con Word, Access, Excel. De hecho, antes...
¿Pero un 386? ¿Qué sería? ¿Windows 3.1?
Windows, sí, creo que sí.
Era, ¿Office existía?
Igual no existía cuando empecé la universidad, pero yo creo que en 1994 o así...
Pues sí, igual existía, sería, ¿eh? Windows 95. No recuerdo si Windows 3.1 tenía el paquete de Office. Igual sí que tenía algunas aplicaciones para Ofimática, pero bueno, creo que Office salió en el Windows 95, ¿no? Es posible.
Puede ser.
Sí.
Puede ser. Entonces, igual yo empecé a tener un ordenador, pues, en el segundo o tercer año.
¿Tuviste, por ejemplo, algún ordenador que solo tuviera DOS?
No, pero sí que recuerdo haber utilizado juegos en DOS, como fueron el Monkey Island y Prince of Persia, por ejemplo.
Bueno, o sea que van saliendo a la luz pequeñas cositas que indican un contacto con la tecnología que no solamente tuvo que ver de alguna forma con la universidad. O sea que has tenido un pasado gamer, por ponerlo así de alguna forma.
Bueno, un poquito. Lo que pasa que mi estilo o mi gusto gamer era más de aventura gráfica que otra cosa.
¿Sí? Bueno, el mío también. De hecho, yo jugué... A eso, al Prince of Persia le jugué nada, al Monkey Island le jugué muchísimo. O sea, todos los juegos de aventura gráfica a mí me gustaban mucho más que otros juegos de otra cosa. ¿Recuerdas, por ejemplo, todos los juegos que has jugado en tu vida? ¿Podrías enumerarlos?
Pues, por ejemplo, de esa época, más o menos, podría ser Indiana Jones y la Atlántida.
Sí, and the Fate of Atlantis.
Sí.
Ese era buenísimo.
Creo que, no sé si había alguno de Sherlock Holmes.
Seguramente,
Lara también. Croft, Tomb Raider.
Sí. Seguramente. Sí. Había muchos de esos que corrían en DOS bajo un modo que se llamaba el modo protegido. Era un runtime en DOS, sí, me acuerdo. Y puede ser entonces que tuvieras o Windows 3.1 o Windows 95, porque Windows 95, bueno, creo que hasta el 98 podías elegir que no arranque el entorno gráfico. Podías elegir que se quedara en DOS o... ejecutando win.exe entraba en el entorno gráfico, con lo cual podría ser, si era en el 94 o 95, bien podría haber sido Windows 3.1 o Windows 95.
Yo creo que sí que fue 3.1, porque sí que recuerdo el cambio a Windows 95 y luego a Windows 98. De hecho, también recuerdo
sí,
el cambio
más o menos en la época en la que empecé yo. Bueno, yo empecé con DOS, quitando la parte del logo antigua y eso, empecé con DOS porque recuerdo manejar, o sea, usar todo en DOS. Creo que fue bastantes años después que empecé con el Windows 3.1 y apenas lo usé al Windows 3.1 porque pasé directamente del DOS al Windows 95. O sea, me acuerdo, no sé por qué razón, pero sí, fue una época similar a la tuya, más o menos. Vale, entonces sí que al mismo tiempo descubriste que además del ordenador para usar el software de estudio, podías usarlo para jugar.
¿Y para chatear?
Y para chatear. Sí. Bueno, pero eso vino supuestamente seguramente después. Yo creo que Internet en Argentina llegó con el Windows 95 o así, me parece. Sí que había probablemente alguna conexión de red con Windows 3.1, pero creo que se empezó a popularizar con el Windows 95. No sé si en España, creo que sí.
Sí, creo que sí. Y no sé si el portal era Altavista o algo así.
Puede ser.
No me acuerdo.
Puede ser. Yo entonces...
O Terra o alguno de estos.
Terra sería, seguramente. Sí. Es que no sé, porque en España fue diferente a Argentina. Yo chatear en portales... No tengo muchos recuerdos. Sí que por ahí había algunos foros o alguna BBS donde... Pero yo creo que lo mío fue chatear en Messenger.
Sí,
como
también.
La mayoría de la gente.
Sí.
Antes de Messenger estaba el ICQ, que aquí le dirían ICQ, pero bueno, la idea de usar ese acrónimo es para pronunciarlo como ICQ, como diciendo te busco, no ICQ.
Ya.
Esa es una de las cosas que me repatean de los españoles.
Sí.
Cuando, por ejemplo...
Como C3PO.
Sí, bueno, y eso. Dios mío, eso es un sacrilegio. O como U2, cuando el bono este se gasta en buscar una combinación que diga y tú también, y viene el español y dice U2, ya. O sea, para matarlo directamente. Pues yo recuerdo que, de hecho, creo que ICQ está todavía activo, porque creo que tengo uno de los números míos y el ID mío, que es súper bajo porque era un ID numérico, está todavía activo. Es decir, puedo conectarme con ese ID. Y luego vino Messenger.
Bueno, yo todavía tengo correo de Hotmail.
Sí, bueno, parece como si fuera una eternidad que ha desaparecido, sin embargo, sigue... Yo lo que hice en su momento fue pasar a Outlook y redirigir todos los correos de Hotmail a Outlook. Por ejemplo, antes tenía nipegun@hotmail.com y yo lo que tengo es nipegun@outlook.com, al cual reenvío todo lo que entra a nipegun@hotmail. Vale, o sea, tú empezaste a tu contacto con los ordenadores cuando la universidad y lo de los juegos, ¿quién te dijo que se podían instalar los juegos? ¿O eran los propios compañeros de...?
No, eso fue el novio de mi hermana, que mi hermana estudió informática, su novio también, se conocieron ahí en la universidad y él sí que era un
poco
más...
O sea, que tu cuñado y tu hermana
sí,
son informáticos.
Son informáticos, sí. Y de hecho yo creo que él fue un poco el que nos instalaba los jueguecitos, ¿sí? Era, bueno, sigue siendo bastante
tequi,
sí, es también linuxero, le gusta el ajedrez y le gusta también mirar pues casi todos los dispositivos.
Another freak.
Sí.
Entonces, bueno, vamos en la línea temporal en el estudio de la arquitectura. Terminas la carrera, te recibes de arquitecta y te vas a trabajar, ¿dónde?
Me voy a Zaragoza.
Zaragoza, la ciudad de Macjosan. ¿Y tuviste ahí algún contacto con la tecnología específico?
Bueno,
más allá de...
No, aparte de otro tipo de software, como pues para trabajar, porque en su momento relacionado con la arquitectura, pero no específico de arquitectura, trabajé un tiempo de tasadora y ahí utilizaban un software para calcular el precio de venta de una vivienda o la tasación de una vivienda.
O sea, ¿y cómo es que acabas trabajando de tasadora siendo arquitecta? Bueno, supongo que tendrá algo que ver. Porque...
Sí, sí, al final tasaciones las puede hacer un perito o un arquitecto. Bueno, perito me refiero a arquitecto técnico también. O sea, mientras estés colegiado, pues al final tampoco es muy complicado y es intentar un poco valorar el precio que puedes estimar en una vivienda en función de cómo está, de la situación, pues si es nueva o no.
Sí,
nueva,
pues habrá,
o sea,
servido en su época para coger algunos ingresos y estar...
No, de hecho pagaban bastante más.
Joder.
Pero claro, dices, bueno, ya que he estudiado lo que he estudiado, pues si me sale la oportunidad voy a trabajar de lo mío.
Bien.
Y como mucha gente, o bueno, como muchos de los arquitectos recién salidos del horno, acabamos siendo lo que se suele denominar autónomo dependiente. O sea, que trabajábamos para una empresa, pero...
¿De autónomo? ¿Un falso autónomo?
Sí, un falso autónomo, totalmente.
Bien.
Y ahí es cuando llegó la famosa crisis del 2008. Y bueno, pues como se suele decir, todo explotó.
Todo explotó. Sí, sobre todo porque la economía de este país estaba basada en...
En la construcción.
En la construcción,
en el
con
ladrillo,
lo cual falla
sí.
Eso y se va toda la mierda.
Sí, sí.
Bueno, entonces, recapitulando, tu relación con la tecnología vino dada por tus estudios universitarios y luego habrá derivado, supongo, como todo el mundo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue tu relación con Internet? O sea, no con la tecnología y con los aparatos, sino con Internet. Cuéntanos
pues,
un poco.
Lo que he comentado antes, pues se empezó con el chatear a través de... Eso, si no recuerdo mal, era Terra.
Puede ser.
Sí.
Sí, Terra hasta que fue, hasta que se reventó en bolsa.
Sí.
Era una empresa fuerte, de hecho era un portal interesante y sobre todo económico, había muchas noticias. Bueno, fue variando, pero sí, yo recuerdo Terra. Lo que pasa es que yo usar no lo he utilizado. Pero sí, es un método, para las personas que estábamos conectadas a internet en esa época, era un método de sociabilización diferente y tal vez incluso más práctico y más culto que lo era el trato en la calle, por ejemplo, ¿no? Sí. Supongo que tú habrás sido una persona muy introspectiva y habrás tardado en salir a la selva.
Sí, pero yo creo que más que nada porque no me sentía identificada con el resto de gente de no sé si decir de mi clase, de mi edad, de mi entorno. Entonces no estaba en la misma, no sé si decir en la misma liga o igual es que no tuve la edad del pavo como el resto.
No, puede ser, sí. Puede ser que, bueno, no es que puede ser, que seguramente sea porque las personas que somos muy mentales o tendemos a procesar todo mentalmente, tenemos una aproximación a la realidad desde un punto de vista prácticamente matemático, entonces tendemos a evaluar más las cosas que lo hacen, por ejemplo, las personas que tienen nuestra edad y que se dejan regir más por las hormonas. Y es así, la mente puede a la hormona, sí. La mente anula la hormona si es lo suficientemente fuerte. Entonces, hasta que tú no te encuentras con otra persona que tenga la misma mente o que pueda conversar en tu mismo... en tu mismo nivel, no estás interesado en relacionarte. Y a lo mejor en esa época los portales, los chats o lo que sea te ponían en contacto con otra gente que o estaba en tu misma situación o a lo mejor sí que tenía una vida social más aceptable, pero que también tenían esos deseos de interconectar con otra gente que tuviera sus mismas aficiones. Internet fue un bombazo para eso porque fue una herramienta y que te permitía, pues eso mismo, a los geeks o a los frikis o a las personas que no transaban con las herramientas de la sociedad, poder conectarse y poder intercambiar información estando en sitios completamente diferentes, porque antes todo se limitaba al espacio geográfico en el que te movías.
Sí.
Y las conversaciones por carta, por ejemplo, como ocurrían en la época de, no sé, de Edgar Allan Poe, tardaban mogollón. Entonces, la verdad que la mayoría de las personas que de alguna forma fuimos alguna especie de friki o que yo tampoco es que haya sido muy introspectivo, lo era, pero al mismo tiempo me importaba todo tres cojones y en realidad yo estaba más en mi mundo que lo que era de introspectivo. A mí no me, por ejemplo, no venía alguien y me decía, o venía por ejemplo el malo de clase y me amedrentaba, no porque le daba una hostia a ese y a la profesora también, porque yo era así, yo simplemente no encajaba en el mundo. No es que fui muy introspectivo, pero bueno, tenía parte de introspectivo. Lo que pasa es que esa parte de internet conectó a gente o bien que era introspectiva solamente o que no era introspectiva, pero que tenía intenciones de relacionarse en eso. Mucho ha cambiado desde los portales de internet hasta hoy. Yo me acuerdo cuando vine a España, que fue en el 2002, usar un montón de Messenger, muchísimo, muchísimo. En esa época se usaba Messenger para todo. Y cuando vine aquí, internet estaba más implantado que Argentina, había muchísimo más internet, las casas tenían mucho más internet que las casas de allí. De hecho, hoy mismo, prácticamente, ¿quién no tiene internet? Si no lo tienes en el móvil, en casa tienes seguro, muy raro no tener internet. Y en Argentina cuando vine yo tenía internet porque era un friki. Fui de los primeros, hubo internet, lo primero que hice fue poner internet. O sea, no yo directamente, pero sometí a mi padre y a mi madre a una tortura mental hasta que pusieron internet,
sí,
lógicamente.
Yo también recuerdo esa época en la que tenías que soltar la clavija del fijo y poner la clavija del router. Y el router sonaba como pues los típicos ruiditos de conexión.
Sí, de las conexiones de RDSI. Y a mí, pues eso me... A mí me sirvió, yo he hablado con mucha gente por meses, mayoritariamente ligar, pero sí que se podía hacer otra cosa que no sea ligar, claro.
Sí, sí, aunque la verdad que cuando una mujer entraba en los chats, de repente te entraban un montón de mensajes privados, voy a decir subidos de tono por no decir otra cosa, pero bueno, al final si entras en...
Bueno, pero eso pasa como en la realidad.
Sí.
O sea, el típico tío que mira a una tía alevosamente cuando pasa por al lado y no puede evitar mirarla y está ahí y tiene que decirle algo y está diciendo, va a follar nunca, nunca va a follar de la misma, porque no tiene ni idea de cómo funciona eso, ese intercambio con una mujer, no tiene ni idea. Entonces hace lo más estúpido de esa forma y de la misma forma. En internet, en los chats, pasaba lo mismo. O sea, iban una tía, ¡oh, tía!
Hablar. Como cazar moscas con cañonazos.
Igual. Pues eso, una cosa que no tiene ningún sentido. Además, no es que tiene ningún sentido, es que seguramente, por más que la bala sea muy grande, a la mosca no le vas a dar con un cañón.
Hombre, a veces era divertido seguirles un poco.
sí, seguramente. Sí. Pero bueno. Si no eran probablemente tíos que se hacían pasar por tías, que han habido, por ejemplo, en España sobre todo, nosotros como argentinos nos morimos de risa porque escucho en podcasts que hablan de la retromática y de la retroinformática y todo, y cuando pasaban estas cosas y cuentan que había tíos que se hacían pasar por tías solo para divertirse de qué le decían otros tíos y tal. Nosotros los argentinos cuando nos cuentan eso flipamos. O sea, a un argentino no se le ocurre hacerse pasar por tía. Es perder el tiempo.
Pero bueno, yo creo que eso es muy habitual, o sigue siendo muy habitual, sobre todo en gamers, ¿no?
Cuando, ¿ah, sí?
Sí.
¿Tíos que se...?
Cuyo avatar
sí.
Es una tía.
Y cuánta... Bueno, están desequilibrados.
Pero... fíjate,
a lo mejor es el único momento en el que pueden decidir qué hacer con una teta.
Claro, fíjate, fíjate en la Euskal, que sí. ¿Te acuerdas que estuvimos un rato viendo la final de
Street games? Fighter y tal, elegían tías.
Elegían tías.
Sí, qué curioso. Daría para un podcast nuevo. Hay que analizar muy bien por qué puede pasar eso.
Fíjate, yo normalmente cuando jugaba solía elegir un avatar que se pareciese a mí.
Sí, yo hago exactamente lo mismo. ¿Qué cosas?
Sí, igual es un poco su deseo, y ese deseo lo quieren proyectar ya que no lo pueden tener.
Yo creo que lo vamos a poner de otra forma. Creo que es la única manera en la que ellos pueden decidir hacia qué lado o hacia qué otro lado pueden mover voluntariamente una teta. Porque si no fuera por eso, no podrían. Vale, entonces estamos en un punto en la historia en el que empiezas a relacionarte con internet y usar los chats y encontrarte con auténticos energúmenos y tal. ¿Qué evoluciona después de eso? Tal vez Messenger.
Sí, Messenger, claro. Además, yo creo que eso igual también fue ya en Zaragoza. Ahí ya me compré un portátil. De hecho, ese portátil lo vendí hace poco. Todavía aguantaba el pobrecito. Y ahí sí que creo que fue Messenger y una especie de... No voy a llamarlo Tinder, pero sí, una plataforma parecida que te ponía en contacto con gente de todo el mundo. De hecho, en su momento empecé a hablar con un chico de Estados Unidos y otro que era sueco, también gente de España, o sea que...
¿Cuál sería?
Se llamaba Taget.
Ah, ni idea, nunca lo había escuchado.
Sí, y...
Y haremos un podcast sobre plataformas por internet.
No sé también. Si todavía continúa, ¿eh? No lo sé. Y era parecido a Tinder en el sentido de que subías fotos tuyas y en Taget me parece que es porque tagues, etiqueta.
Ah, como Taget, vale,
sí.
Tagged.
Sí, de etiquetado,
sí,
por traducirlo de alguna forma.
Sí.
Y creo que funcionaba algo parecido en el sentido de que o mandabas mensaje a alguien o alguien te mandaba mensaje y entonces pues podías empezar a hablar. Lo que pasa que a mí en cierto sentido, como también en Zaragoza me encontraba un poco sola, era una forma de hablar con gente.
Sociabilizar.
Sí, de hecho a mí me interesaba más hablar con gente de otras partes del mundo porque evidentemente iba a ser imposible quedar con ellos físicamente. Pero podías tener conversaciones muy, muy interesantes. O sea que,
sí, es que otra cosa no podías tener, entonces no te quedaba otra que tener una conversación interesante o sería completamente aburrido proseguir con la conversación.
Y aparte, si hablaba con gente de otras partes del mundo, sobre todo el mundo anglosajón o que hablas en inglés, pues eso me servía a mí para practicar, claro.
Claro, sí. Vale, pues entonces, pasamos la época de TAC.
Y bueno, también puedo decir que el portátil en su momento también me sirvió de libro electrónico.
Porque, ¿leías en el portátil?
Sí, claro, porque en esos momentos todavía yo creo que o no existían o no estaban lo suficientemente desarrollados los libros electrónicos, allá por el 2006. Yo soy una persona que a mí me gusta, soy, no sé si decir fanática igual, pero me puedo leer una novela en un día fácilmente.
¿Lees mucho?
Sí. Sí.
Bueno, entonces, claro, si lees mucho, las personas que leen mucho tienden a acumular muchos libros porque es más fácil adquirirlos que deshacerse de ellos.
Entonces, en Zaragoza, como yo estaba en un piso de alquiler, pues algún libro me compré, pero teniendo en cuenta que tampoco sabía hasta cuándo me iba a quedar allí, no era un sitio fijo, no me parecía lógico llenarlo de libros que luego iba a tener que llevarme. Entonces ahí empezó un poco mi contacto con el libro electrónico, sobre todo pues eso, PDFs, .doc y... Sí, yo creo que esos dos tipos de extensiones. Todavía el IPAF, yo creo que no estaba en activo.
No, es posible que no. Sería igual TXT, PDF y DOC y así. El IPAF de alguna forma requiere algún dispositivo que encuadre, porque es una maquetación. El IPAF en realidad es como si fuera un HTML que se acomoda, como un HTML responsive, digamos. Y bueno, ¿y hoy sigues leyendo en ordenador?
Cuando no tengo otro remedio, sí, pero no, habitualmente no. O sea, al final lo que leo en ordenador es cuando estoy trabajando. Pues evidentemente a veces cuando tienes que leer documentos en PDF o incluso en Google, que buscas información, sí que lees
en ordenador. ¿Novelas y todo eso en dónde que la lees?
No, eso lo leo en un e-reader. Empecé, creo que fue en el 2010, me parece, si no recuerdo mal, sí, 2010 o 2011, me compré mi primer e-reader y al contrario que probablemente el 80% de la población que compró e-readers, yo no caí en la, no sé si llamarlo secta, de Kindle. Yo me compré un Taus. Y la verdad, me decidí por el Taus porque a mí me gusta también mucho leer de noche antes de dormir. Y entonces me daba la posibilidad de leer sin tener que tener la luz encendida porque era retroiluminado. Un poco al estilo el Paperwhite de Kindle, pero sin ser Kindle. Y la verdad que para el trote que le di me duró yo creo que 5 años o así. Y eso ya hace 2 o 3.
¿Y ahora qué tienes?
Tengo un Kobo Aura, que es un poquito... Sí.
Mejor. O sea, no tengas ningún reparo en decir que los de Kindle son una secta de la misma forma que los de Apple son una secta y todo. Todos los dispositivos, los rubros, los servicios que tú consumas que te obliguen a comportarte de alguna forma dentro de eso es una secta.
Sí, es que yo cuando en su momento estuve mirando libros electrónicos, lo que no me gustó de Kindle es que los libros tenían que tener, no sé si por decirlo de alguna forma, igual estoy equivocada, pero es lo que me pareció tener la extensión Kindle. No podías meter en ese libro electrónico una, yo qué sé, un PDF o
falta
un
de libertad
o un móvil
para hacer
o
otra cosa. Lo mismo que en Apple, todo tiene que ser por iTunes. Bueno, ahora acaba de morir iTunes, o está pereciendo, pero sí, en realidad es una secta. Claro, habría que ver exactamente qué es una secta. Converso lo explicó en algún podcast suyo, cuáles son las características de una secta, pero bueno, el pensamiento se entiende. Es decir, fuiste más a la libertad que hacia la represión, digamos.
Sí, sí.
O sea, y el Kobo Aura One es probablemente uno de los mejores e-readers que hay.
Sí, el dispositivo tiene más pulgadas, la iluminación es suficiente, yo de hecho utilizo un 5%. O sea,
además creo que es resistente al agua y a la arena y todo, lo puedes llevar a la playa.
Sí, sí, o sea, yo me lo he llevado a la playa. Y lo bueno que tiene un libro electrónico en contra de una tablet es que a plena luz en verano, que te esté dando en la pantalla, lees perfectamente. Una tablet no ves nada.
Sí, 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 no, por eso digo que ha sido una buena elección. Te lo bajas por internet, lo metes en el esto y a leer. Vale, entonces digamos que más o menos estamos haciendo tu perfil para que el seguidor de Hack for Geeks lo entienda. Pero supongo que, claro, eso estamos hablando en épocas, claro, nos hemos movido muchas veces en el tiempo adelante y atrás, supongo que ahora lo volveremos a hacer, pero tu formación informática no paró con la arquitectura.
No, como te he comentado antes, y como muchos han sufrido como yo, llegó la crisis del 2008. En Zaragoza aguanto un poco más porque allí ocurrió la expo. Y al final, pues como mucha gente, me tuve que reciclar. Y en mi caso fue con diseño gráfico. Y ahí entré en el mundo Adobe.
Con mundo infinito. Un mundo infinito.
Sí, sí. O sea, aparte de Photoshop, que lo conoce todo el mundo, pues está Illustrator para crear vectores, edición de vídeo, composición de maquetación.
O sea, que fuiste a hacer cursos para formarte en...
Sí. De hecho, tengo un grado de diseño gráfico y web. O sea, de hecho, en su momento, ese diseño web fue con Flash.
Pero y claro, lo que pasa es que en realidad sí que están conectados el diseño gráfico y la web.
Al final, bueno, en cierto sentido tampoco me he desviado mucho de lo que ha sido arquitectura, porque tanto arquitectura como diseño gráfico, por decirlo de alguna forma, son primos lejanos. O sea, ambos son parte del diseño, uno a gran escala, edificios, y otro a pequeña escala o a escala papel, como es el diseño gráfico.
¿Qué otros cursos hiciste de informática?
Bueno, pues para completar de diseño gráfico también hice pues webmaster. Entonces ahí sí que,
o sea, que me metí. Viste un poco de PHP.
Sí, nos metimos un poco en el entorno de HTML, también PHP, un poco de JavaScript, pues al final un poco para saber crear de cero una web con base de datos. Entonces, obviamente yo no soy experta, podía haber seguido por ahí, acabar siendo webmaster y dedicarme a eso, pero por lo menos sé lo que cuesta hacer una web. Sí que es verdad que recuerdo compañeros de ese curso, no sé si decir, bueno, sí, trabajaban en periódicos y en cosas más de papel, y sí que comentaban que cuando pedían presupuesto para realizar un trabajo web era bastante caro. Y ahora que más o menos ellos sabían lo que implicaba eso, les parecía... O sea, si no sabes, no te parece caro. Pero si sabes, dices... me están tomando un poco el pelo, pero bueno, al final pasa un poco como todo, el precio de un trabajo depende de lo que sepas. O sea, si por ejemplo se te estropea una lavadora, viene el técnico y te lo arregla en 5 minutos y te cobra 100 euros, dices, joder, pero es que no te está cobrando los 5 minutos de trabajo, te está cobrando el no haber tardado 5 horas en arreglarte algo. O sea, el precio depende del conocimiento que tenga y el ver ese error o lo que sea enseguida. Así que...
Sí, eso es muy difícil que la gente lo entienda, sí. Sobre todo en países latinos donde soltar dinero parece que les doliera del alma.
Sí.
Esa es la razón por qué estos países están aletargados en la economía, porque a la gente les cuesta ni hablar de monetización en el podcasting o de donar, por ejemplo, como yo he donado ayer a la Policía Nacional para que se compren pizzas, por ejemplo. Sí. Muchos se escandalizaron. ¡Ah! Ya cobran no sé cuánto al mes como para que les tengas que donar. ¿Por qué no? Si a mí me parece perfecto una buena pizza rica para que cojan fuerzas para dar porrazos a veces baratas.
Bueno, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pues mientras sea legal.
Sí, claro, pero en este país todo lo que sean donaciones está como, no sé, demonizado. Pero eso es lo que marca que un país sea del primer mundo y en este caso, como considero a España, del segundo mundo.
Sí.
Ni hablar de Argentina, que no, donar, ese verbo no existe.
Sí, y luego todos, no me cobres el IVA.
Ah, sí, por supuesto, no, eso sí. Pero bueno, eso es un mal sistémico, endémico de países latinos, incluido Italia, por supuesto, y tal, comparado con los países anglosajones o nórdicos, que el valor de las cosas... La gente no tiene problema en reconocerlo y están mejores que los países latinos precisamente por eso, porque es, por ejemplo, impensable que un lugar como Silicon Valley esté en España. Es una cosa completamente impensable, jamás se llegaría a eso porque los costes que se manejan en Silicon Valley son no prohibitivos a nivel de dinero, sino que le dan importancia a cosas que aquí es imposible. Por ejemplo, que un tío produzca lo que tiene que producir en 2 horas y se vaya a su casa. Aquí es imposible, aquí tienes que estar como un estúpido las 8 horas de trabajo, aunque durante 6 horas no estés haciendo absolutamente nada. Y ellos, si cumplen la producción, les vale madre todo lo demás, les importa una mierda. Entonces, claro, la verdad es que toca bastante los huevos, pero no sé por qué mencionaba esto de las donaciones, a qué colación traje lo de que había donado a la policía. Ah, que el precio de las cosas. O sea que tú, aún sabiendo eso, hoy en día no estás... trabajando de eso, estás diseñando piezas industriales.
No, tampoco. ¿Tampoco? No, por decirlo de alguna forma, sirvo de enlace entre la oficina técnica o el departamento técnico, que serían los ingenieros, y el departamento comercial. Entonces me dedico un poco a diseñar los flyers, pues si hay algún catálogo pequeñito o si se van a ferias, pues algún stand, en colaboración también con un startup que se dedica al diseño gráfico. Entonces ellos también me ayudan, sobre todo a la hora de imprimir cosas, porque al final yo igual no tengo los contactos de imprenta y ellos sí, entonces al final colaboramos también un poco en eso. Y pues también estoy intentando mejorar la web de la empresa con WordPress. Básicamente me dedico a eso y también un poco me han hecho introducirme más en, no sé si llamarlo, el departamento de compras. Y pues eso, como tengo la suerte, no sé si decir la suerte, el conocimiento de interpretar planos. O sea, porque al final un plano es un plano, da igual que sea un edificio que sea una pieza. O sea, pues quitarle un poco de trabajo al departamento de compras, que es solo una persona, y ayudarle a la hora de pedir presupuestos para mecanización de piezas.
¿Pero y cuál es tu relación con SolidWorks entonces en la empresa?
Bueno, el departamento técnico, la OT, pues diseña las máquinas. Lo que pasa es que esas máquinas se quedan desnudas, por llamarlo de alguna forma. Entonces, mi colaboración sería pintarlas, o sea, a través de SolidWorks sería aplicar material y color a esas máquinas, a esas piezas.
Sí, pero está claro que aquí.
Y es un trabajo de chino, sí. Porque son máquinas y piezas de, pues no sé, de miles de piezas. Entonces, estamos intentando buscar algún tipo de software que
automatice.
Más que automatice, que disminuya el número de polígonos que hay en el dibujo, porque son archivos de 300 megas. Entonces, claro, para llevar eso a 3D y que sea viable, que se mueva bien, que tenga fluidez y todo eso, es complicado. Y incluso intentar llevar a realidad aumentada para que no tener que llevar siempre esas máquinas a ferias. Y yo qué sé, si tienes un cliente en Australia, pues a través de una aplicación decir, mira, pues entra en esta aplicación y vas a poder ver tu máquina a tamaño real, pues con lo típico, el móvil el móvil o una tablet.
Sí, se está llevando mucho eso últimamente. Es una buena idea, que en realidad no deja de ser una chorrada, porque desde el punto de vista comercial sirve un montón, pero desde el punto de vista técnico, un tipo puede hacer perfectamente un cálculo de cómo va a quedar una máquina en algún sitio.
Sí, pero bueno, si esa persona tiene ahí su parcelita y quiere ver pues cuánto lo va a ocupar, pues vale, con el móvil o la tablet lo pone en la parcela y va más o menos, pues mira, me va a ocupar desde aquí hasta aquí, vale, pues me puede entrar o no. O sea, al final todo esto es un poco como jugar y, bueno, un gancho, echas la caña y con eso al final es intentar pillar más cacho, por decirlo de alguna forma.
Vale, entonces tenemos una idea aproximada de cómo eras, de tu background tecnológico, de tu formación, de tu situación laboral actual, que además a nadie interesa más allá de lo que vamos a contar aquí, con lo cual, aunque le preguntéis por privado, no va a responder tales cuestiones, porque sabemos que el mundo de la internet está lleno de subnormales. Nos queda saber un poco cuál es tu idea de participación en el proyecto de Hack for Geeks.
Pues bueno, como he dicho antes y yo creo que se ha visto, puedo tener conocimiento de un montón de cosas, pero ser experta en nada. Entonces, pues más allá de opinar o hablar de mi experiencia con cierto tipo, sobre todo de software, porque hardware no lo domino tanto. Así que probablemente en algunos episodios podría aportar más cosas que en otros. O lo que creo que igual puede haber sido la tecnología o enlazarla con otros momentos de la historia, porque al final tecnología va unida al hombre desde que el hombre estaba en la cueva. Si no hay tecnología, no hay evolución. Y de hecho yo creo que si no hay crisis, tampoco hay evolución, porque muchas veces la crisis agudiza en el ingenio, eso hace que pues se pongan en marcha mecanismos.
Sí, por ejemplo, a mí mismo que dices eso, se me ocurre que esta crisis que está habiendo en Cataluña puede poner en marcha mecanismos de zurrar a los separatistas con mejores técnicas, con lo cual puede servir incluso para idear nuevos métodos de tortura. Pero bueno,
que se queden sin pizzas, ¿no?
Por ejemplo.
O butifarras.
Sí. Entonces, bueno, más o menos creo que el oyente de Hack for Geeks se puede hacer una idea. Claro, yo desde mi punto personal, conociendo a Ana, puedo decirles que esos comentarios pueden en podcast futuros salir a la palestra de las formas más variadas y con los datos más locos posibles, con lo cual eso de que la aportación es tan humilde en realidad no va a ser así, porque Ana lee mucho y tiene muchos datos en la cabeza y los transmite. Es decir, te lee un libro y después de leer un libro te dice, ah, mira, porque esto es curioso, porque esto habla de esto, habla de lo otro, en este otro libro leí sobre esto, tal, no sé qué. Es una especie de Rupert, pero tal vez un poco más mental, y eso es muy práctico, porque me acuerdo la imbécil de mi ex, que leía libros a una velocidad también espasmosa o espasmódica o no sé cómo se dice, pero de repente tú le preguntabas, ¿qué? ¿Y qué cuenta el libro? Bueno, una historia de no sé qué. Yo decía, ¿pero para qué cojones lees un libro si después no puedes o transmitir a los demás o ni siquiera sacar tú una conclusión? Era una especie de persona que se ponía a leer y quedaba abducida por el libro, pero luego terminaba de leer, cerraba la última página y se ponía a cocinar, por ejemplo, o a salir a comprarse ropa, con lo cual no tiene ningún sentido. Yo normalmente cuando termino la última página de un libro quedo en un shock mental de intercambio neuronal eléctrico que puede incluso autodestruirme, tratando de entender todo lo que leí, tratando de ponerlo en contexto con todo lo que leí y experimenté antes. Y es como que de alguna forma no desperdicio una lectura de un libro. Y si alguien me dice, ah, ¿qué te pareció este libro? Voy a poder debatir sobre ese libro, porque como debato con Ana sobre cosas específicas. Y la verdad es que eso tiene mucho aporte. No hay cosa más horrible que esto que hacía mi ex. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho que me cuenten historias. Por ejemplo, alguien se va de viaje y vuelve y yo digo, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué esto, lo otro? O alguien lee un libro y a mí, si no lo quiero leer, quiero que la persona me lo cuente. Y claro, Ana es una de estas personas que te va a contar el libro, un libro de 300 páginas, te lo va a contar en media hora, con todos los detalles, y se lo va a acordar y te va a hacer vivir la experiencia. Lógicamente, también está el otro extremo, que es mi madre. Que mi madre te cuenta el libro en más tiempo de lo que tardas en leerlo. Es decir, añade una capa de mentalidad sobre lo que has leído, que en un momento dices, bueno, está bien, mamá, gracias, ya me lo leo yo, que tardo bastantes menos siglos en entender el libro. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de lo que Ana dice que va a aportar, no es muy fiel a la realidad. En realidad va a aportar mucho más que eso. Lo que pasa es que de alguna forma ella no se ve como una superheroína, pero si no fuera una superheroína no estaría en Hack for Geeks. En su momento me equivoqué con Myst, pero no volveré a cometer el mismo error.
Bueno, eso también lo decidirán los seguidores de Hack for Geeks.
Los seguidores de Hack for Geeks no van a decidir nada, van a hacer lo que no, el Lord les diga.
O opinarán. Luego otra cosa es que la opinión se la callen.
No se la van a callar. Si se callaran su opinión, si quisieran tener una opinión y decirla y se la callaran, automáticamente serían destituidos como miembros de Hack for Geeks. Otra cosa es hacia dónde se dirija la voluntad de acción de Hack for Geeks, que eso va a ser más o menos siempre lo que hacia donde a mí me salga de mis pelotas argentinas. Pero
no lo dudo.
Pero si yo tengo miembros que no se animan a decirme algo que no es así, porque justamente todos los miembros de Hack for Geeks están capacitados para mandarme a la mierda. De hecho, a menudo lo hacen. O decirme, por ejemplo, vaya gilipollez has dicho, o lo que sea. ¿Por qué? Porque a mí no me lamen el culo. A mí no me gustaría tener seguidores que me laman el culo. De hecho, puedo afirmar, como he dicho en otras ocasiones, como he puesto en Twitter de forma ultra directa y como he grabado episodios al respecto, los mejores de todos los seguidores son los de Hack for Geeks. Porque cuando yo necesito dinero, me dan dinero. Cuando no necesito dinero y necesito apoyo psicológico, me dan apoyo psicológico. Cuando necesito, por ejemplo, un batallón de ataque para hacer callar a un imbécil, están en primera fila como pitbulls que se les cae la baba del diente esperando morder una presa y no soltarla. O sea, tengo los mejores seguidores, no me puedo quejar en absoluto. Por eso,
como los Doberman de Resident Evil, ¿no?
Una cosa así, exactamente. Son un escuadrón de ataque asesino, pero que al mismo tiempo son lo suficientemente sensibles como para entender todas las variaciones emocionales que tiene Nicolás, que habría que escribir un libro al respecto. Así que, de alguna forma, emitir su opinión la emitirán, pero tampoco creo que sea muy verídica, porque en este podcast y a nivel de presentación solo hemos destapado el 1% de Ana, así que todavía queda una vasta experiencia por destapar y unos vastos libros por contar y unas vastas historias de ciencia ficción por interrelacionar tal vez con esta realidad patética que vivimos. Así que bueno, esto ha sido un episodio de introducción. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, ya que hablas de ciencia ficción, no sé, yo estoy convencida, bueno, no lo sé, pero según también lo que cuentan los científicos, que el universo no se expande de igual forma en un sentido que el otro, a mí eso me da pie a pensar que existen múltiples universos.
Eso es un buen tema para tratar en otro episodio, claro. En realidad podríamos hacer infinitos episodios como infinitas ideas tenemos, pero sí que la verdad que aunque no... Bueno, de alguna forma claro que tiene que ver con la tecnología, porque si no tuviéramos tecnología no podríamos observar cosas, si no tuviéramos telescopios no podríamos observar lo que observamos y tal. Pero sí que me gustaría hablar un poquito de eso, sobre las nanopartículas y las partículas elementales y un poco la física cuántica. Creo que va a ser un episodio muy interesante.
Sí, y yo creo que eso, las nanopartículas y todo lo que se investigue en nanotecnología, al final yo creo que va a ser una de las razones por la que la vida se va a prolongar, porque si esas nanopartículas nos las inoculan, al final sería una especie de regenerador de tejidos que puede hacer que...
Sí, de hecho yo creo que esa tecnología ya existe. Es decir, nanobots que hagan ciertas cosas en el cuerpo humano. Lo que pasa es que siempre está el tema de estos imbéciles, que ahí es cuando yo difiero con los conservadores y con la derecha de la que me siento parte, pero con respecto a lo de la clonación genética, lo de la interacción con nanobots dentro de los cuerpos humanos y tal, la gente y los defensores de la idea de Dios dicen que eso es labor de Dios. Pero es ridículo, porque si fuera así y si fuera que todo eso está gestionado por Dios, ¿cómo es que Dios le da poder al ser humano para desarrollar la tecnología genética? O sea, no tiene ninguna...
Sí, no solo eso, sino una pregunta incluso más básica, ¿no? Si la vida depende de Dios, ¿para qué existen los médicos?
Sí,
¿no?
O sea,
porque
sí.
Si el médico ayuda a prolongar la vida, pues no, ahí está en contra de los designios de Dios. O sea, que al final todo esto ya es...
Sí, ahí tenemos tema para otro episodio. Yo creo que esta parte final del podcast le vas a dar a los seguidores una especie de mejor entendimiento sobre hacia dónde podemos apuntar, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que Ana es un poco más de izquierda y más feminista que yo, que soy un poco más de derecha y un poco más machista, con lo cual ella les podrá dar otro punto de vista sobre las cosas de las que yo tengo un punto de vista. Pero eso lo vamos a dejar para futuros episodios, porque tal vez este ha sido o será uno de los más largos episodios de Half for Geeks, y nada más ni nada menos nos podríamos tirar 20, 30, 40, 50 y tantas horas hablando sin parar, pero bueno, preferimos dividir el conocimiento en varios episodios. Hoy más que nada es esta presentación, para que más o menos se hagan una idea de lo que les espera. Y por supuesto, si tienen algún comentario, pueden hacerlo en el canal de Telegram. Ella misma está en el canal de Telegram de Hacks for Geeks, con lo cual pueden hablar directamente con ella nombrándola. Y si no, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
Pues en Twitter sería @ailaseri. Y yo creo que nada más, porque mi canal de Instagram es privado, o sea que pueden también @ailaseri intentar que les acepte, lo que
pero
pasa
les
que...
Pero les daré por culo a todos.
Claro, es que es un poco absurdo.
No, pero bueno, en Telegram eres @ailaseri también.
Sí, eso es.
O sea que pueden intentar contactar contigo por privado.
Y si me caen bien, pues igual les acepto en Instagram.
Pues ya está. Sí, y si te caen como los energúmenos de las chats de Terra...
Ah, no, eso es seguirles la corriente,
sí,
y ya está.
Les aconsejo que no lo hagan porque les va a tomar el pelo, pero bueno, advertidos quedáis. Así que bueno, hoy lo dejamos aquí, a la espera de próximos episodios. Espero que les haya resultado interesante. Un saludo a todos.
Gracias.